radio es así, simple. Se hace libre, responsable y sin excusas. Es el eco de las libres ideas, del pensamiento en voz alta, del equilibrio entre nuestra voz y los sentidos. Estamos en las frecuencias 96.1 en FM, 1150 en AM y en Los Mochis en el 102.9. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro, 2025.
La Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Sinaloa presenta Derecho y Sociedad, Actualidad, Nuestro Mundo, El Entorno. Derecho y Sociedad.
Buenas tardes a todos los radioescuchas de Radio Universidad. Le damos la bienvenida a este espacio de la Facultad de Chocuyacán, Derecho y Sociedad. Hoy conduce su servidor, doctor Carlos Francisco Camedo Ramírez, coordinador de del doctorado en Ciencias del Derecho de la Facultad de Chocuyacán, de la Unidad de Estudios de Posgrado, y nos acompaña en esta ocasión un estudiante de la sexta generación de doctorado en Ciencias del Derecho, quien ha estado ya cursando algunos semestres con nosotros y que tiene un tema de investigación bastante interesante y sobre todo muy acorde a lo que está ocurriendo en nuestros días. Él habla sobre la política criminal, la seguridad pública y la cuestión del derecho penal, que son temas muy, muy interesantes. Hablo del maestro en ciencias, Felipe Bastidas Álvarez, quien un momento más adelante nos va a compartir algunas de sus experiencias de investigación, su planteamiento, su hipótesis, su teoría, lo que él busca probar. Y cabe decir esto, que es uno de los estudiantes más avanzados que tenemos en esta generación, ya en sexto semestre, bueno, casi iniciando sexto semestre ya. Bienvenido, maestro José Felipe.
Muchas gracias. Buenas tardes, doctor Camero, y a usted y a Radio UAS le doy eternamente y profundamente las gracias por permitirme abrir este espacio para hablar de lo que actualmente pues se está investigando, sobre todo lo referente a política criminal.
Ok, me parece bien. ¿Y por qué política criminal? ¿Por qué estudiar la política criminal?
Definitivamente, comparado con el derecho penal, existe muy escaso conocimiento de lo que es la política criminal. Pues el derecho penal es de mayor uso ante la sociedad. Más que nada ahí es entender la definición de lo que es derecho penal y lo que es política criminal. Derecho penal es conducta típica, antijurídica y culpable. Y la sociedad ya sabe para qué sirve el derecho penal. Aquí el problema es, ¿para qué sirve la política criminal? En este sentido, pues la política criminal son acciones que se hacen o que emergen de los tres poderes del Estado, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Son acciones que previenen o reprimen la criminalidad. Son toda clase de acciones, ya sea por política pública o a través de acciones del gobierno del Estado, para reaccionar ante dicha criminalidad. Un claro ejemplo, pues lo acabamos de vivir recientemente en nuestro estado, que fue el llamado Culiacanazo 2.0. Esa fue una acción político-criminal. Sin embargo, pues la sociedad y en mínimo sentido los doctrinólogos de derecho penal o los expertos en derecho penal se enfocan más en materias como derecho penal, criminología, criminalística, ciencias forenses, sociología jurídico-penal, pero la política criminal es realmente poco analizada, aunque debo de tomar en cuenta que existe un referente en México, un doctor, se llama Moisés Moreno Hernández, él ya tiene más de 2 décadas estudiando lo que es política criminal.
Okay. Interesante tema. ¿Qué es lo que la política criminal nos puede nosotros aportar para mejorar el ejercicio jurídico penal, por ejemplo?
Pues la política criminal funciona de forma represiva, ya lo dije, ¿no? Claro ejemplo, Culiacanazo 2.0. Pero también tiene una función preventiva. Esta función preventiva es la que poco se hace en los países de Latinoamérica. Por ejemplo, una política criminal pudiera ser en una colonia poner alumbrado público, rehabilitar las canchas deportivas, como fútbol, básquetbol, poner actividades artísticas como enseñarse a tocar guitarra o artes plásticas. Eso sería una política criminal preventiva, de prevención social. Dicha política criminal, lo dijo un experto en política criminal, una hora que un muchacho haga ejercicio o desarrolle un arte es una hora que no está delinquiendo. Es un acto que de manera preventiva reacciona a lo que es la criminalidad. Entonces, la criminalidad en México es la gran tribu rebelde en la actualidad. Todas las personas o la mayoría desde la parte cultural pretenden incorporarse a esa gran tribu rebelde. El detalle ahí en política criminal precisamente para eso funciona, para disminuir esa gran tribu rebelde y también para reprimir actos de criminalidad.
Perfecto, o sea, ya sabiendo lo que la política criminal representa, que nos puede aportar, sí me gustaría que nos diera un poquito más sobre su trabajo, cuántos capítulos tiene, qué consta, qué teoría finalista o qué teoría de derecho penal o de es la que sustenta su investigación. O sea, un poquito háblenos de su capitulado, de su tesis central de investigación. Ya nos explicó lo importante que es la política criminal. Ahora, ¿por qué? Ya nos dijo por qué. Ahora, ¿cómo se conforma ese trabajo de investigación que usted está desarrollando?
La política criminal, gracias, doctor Camero. La política criminal emerge principalmente pues de la política que el Estado hace de manera especial ante la criminalidad. Esta ostenta múltiples conocimientos. Tanto es de derecho penal, como puede ser de criminología, o como pudiera ser de la sociología jurídico-penal. En este caso, como mi trabajo proviene de un doctorado en ciencias del derecho, nos tenemos que enfocar más en la parte jurídica. En este sentido, nosotros pretendemos elaborar una teoría que verse sobre un funcionalismo que sea acorde al contexto mexicano. Todo el derecho penal de México está exportado de Alemania, y todo ese derecho penal está pensado en un país como Alemania, que tiene muchas diferencias con el Estado mexicano. Entonces, el objetivo, versado en trazos normativos, que si bien a ser cierto tienen como bases un funcionalismo de doctrinarios como Gunther Jacobs o como Klaus Roxin, que son el referente en derecho penal en la actualidad y en estos últimos lustros, queremos un funcionalismo que vaya acorde al contexto mexicano, que se permita reaccionar sin lacerar los derechos humanos, que por ejemplo, vuelvo y reitero a este ejemplo porque nos están escuchando gentes que probablemente pues no sean expertos en la materia, entonces es necesario poner el ejemplo en este Culiacanazo 2.0. O sea, sí se sustrajo al muchacho de Jesús María, pero ¿de qué forma o de qué manera? Son más de 250 vehículos que están quemados. O sea, y tengo entendido que muchos derechos humanos ni se relativizaron, se vulneraron. Entonces, la finalidad es poner una política e instaurar un funcionalismo que vaya acorde a las necesidades del Estado mexicano. ¿Y cómo lo voy a hacer? ¿O cómo lo que vamos a hacer? Porque estos estudios no se hacen solos, se hacen en colaboración con los demás doctrinólogos expertos, pues finalmente a través de unos trazos normativos que permitan de reaccionar de manera más loable a lo que es las problemáticas de criminalidad en México.
Yo lo he escuchado mucho sobre la teoría finalista que ha quedado rebasada. me llamó la atención en la última presentación de su comité, cómo lo argumentaba y lo señalaba ahí. ¿Cuál es la diferencia, pues, en esta teoría que considera usted que ya no debe de aplicarse con la nueva teoría que está usted manifestando, ¿no? La de los autores que hace referencia hace un momento.
Muy bien, mire, tras análisis de los 32 códigos penales de las entidades federativas que se realizó en este nivel de estudios de doctorado, que fue muy difícil, fue complejo, porque analizar 32 códigos penales no es cosa sencilla, nos dimos cuenta que encuentra arraigo la teoría finalista del delito. La teoría finalista del delito fue creada por Hans Welsel. Esta teoría pretende instaurar elementos del delito en un orden. Ese orden es inamovible, o sea, tiene que ser una conducta, ya sea por acción o omisión, tiene que estar en un tipo penal, tiene que ser antijurídica y tiene que ser culpable. Entonces, ese orden no se puede mover, no puede existir una tipicidad si antes no está bien instaurada la acción, o no puede existir una antijuricidad si la tipicidad no está bien instaurada, y así sucesivamente. Entonces, el funcionalismo, ¿qué es lo que pretende? Acercar las realidades de la criminalidad en México, o sea, las realidades político-criminales, para que puedan modificar ese sistema, lo que el finalismo pues no permite. Entonces, por eso salieron nuevas teorías. Una de ellas pues es la de Gunther Jacobs, que de hecho se encuentra instaurado ese pensamiento doctrinal, la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, y ahí hay un claro adelantamiento de la punibilidad, que es uno de los últimos elementos, pero está fijado incluso antes de una acción delictiva, es una acción prospectiva, o sea, vista a futuro. Y es la manera en la que está, por ejemplo, trabajando ahorita El Salvador. El Salvador pretende erradicar a las pandillas que hay allá. Entonces Nayib Bukele, parece que se llama así el presidente de El Salvador, está ejerciendo ese pensamiento doctrinal de Gunther Jacobs, que se llama derecho penal del enemigo. Y ahorita en El Salvador pues tenemos claro que las colonias y los parques ya son habitables en gran parte. ¿Por qué? Porque el presidente emergió de eso. Claro que tiene sus críticas. Hay críticas por parte de los organismos internacionales que se violentan los derechos humanos, que al final de cuentas tienen derechos, aquellos pandilleros de la denominada Mara Salvatrucha. Sin embargo, esos derechos no fueron vulnerados, fueron relativizados con el fin de proteger a la colectividad. Entonces, más o menos hacia allá se orienta un funcionalismo que se erige sobre realidades y sobre una racionalidad que es loable y acorde al contexto actual. Entonces, en ese sentido, yo le pudiera argumentar que aún sigue vivo el finalismo y sigue vivo y sigue en construcción en México, pues ya hace algunos lustros nos ha quedado claro que ha sido rebasado por la teoría funcionalista moderada de Klaus Roxin y el funcionalismo radical normativista de Gunther Jacobs. Entonces esas son las dos bases actualmente del derecho penal, pues a nivel mundial. Son las tendencias político-criminales que hay.
Interesante la participación de maestro Felipe, ya nos da esas diferencias y cómo nuestro sistema jurídico penal está presente aún en los códigos penales. Y bueno, pues yo creo que por el tiempo vamos a dar espacio a un corte de identificación de parte de Radio Universidad. Volvemos en un instante.
Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.9 y a través de internet en el sitio www.radiouas.org. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Convención de Futuro 2025. Thank you.
Bueno, estamos aquí ya de regreso con este programa de Hecho y Sociedad, que la Facultad de Hecho Culiacán y la Unidad de Estudio de Posgrado, en este caso, está hoy en día llevando a cabo. Tenemos todavía aquí en presencia al maestro Felipe Bastidas Álvarez. Les hago un pequeño paréntesis aquí para hacerles notar que él colabora con nosotros como alumno ahí en el aula de posgrado, y eso es importante, que los demás, quien nos escuche y esté en posibilidades de incorporarse más adelante un posgrado, es totalmente recomendable hacerlo. Estamos próximos a lanzar la convocatoria para la siguiente generación de doctorados en ciencias del derecho. Yo creo que para finales del mes que entra ya estará publicándose esa convocatoria, y quien esté interesado y cumpla pues con los requisitos formales pueda aspirar a participar también, como lo hace el maestro José Felipe, y tenga estos aportes a la investigación jurídica que son trascendentes. Entonces vamos a, después de este pequeño comercial que les hice del doctor Cicel del Derecho, vamos a seguir platicando sobre el tema de la política criminal con el maestro José Felipe Bastidas Álvarez. Entonces, en su primer capítulo, en su marco de teórico, y en su segundo capítulo, ¿qué fue lo que traía? ¿O qué fue lo que usted estudió en esos capítulos segundo y tercero? Primero, segundo y tercero, que son los que hasta este momento lleva. Ya más o menos nos ha dado ciertas ideas. ¿Qué tanto se va acercando a la comprobación de su hipótesis, por ejemplo?
En el primer capítulo buscamos conocer la disciplina. Es compleja entenderla porque, repito, se suele perder en conocimientos de derecho penal. Entonces, en el primer capítulo lo que se buscó es un análisis profundo sobre el estado del arte. Bueno, ¿y qué es el estado del arte? Pues es lo que hay en política criminal, todo lo que se ha estudiado. En ese primer capítulo, pues nos tuvimos que trasladar a ver quién es el creador de la política criminal. En páginas de internet, que no es lo idóneo para estudiar un doctorado, eso cabe aclararlo, pues decían unas que era Franz Feuerbach, otros que era von Liszt, otros que incluso era César Bonesana, marqués de Beccaria. Pero la realidad es que la política criminal en sí como tal no tiene un padre. Esa surgió cuando la sociedad decidió, a través de ideas iluministas, que el delito ya no es más pecado, sino que es delito. Que la moral es interna y las conductas externas deben de ser reguladas a través del derecho. Es cuando surge en sí el Estado de Derecho. Allí es cuando surge la política criminal. Pues el Estado de Derecho, el principal conducto, conforme lo que se investigó, fue a través precisamente del derecho penal. Eso fue en el primer capítulo. En el segundo capítulo se investigó y se analizó en general los problemas de criminalidad que hay en México. Entonces, allí nos dimos cuenta que el delito que mayormente o más incidencias delictivas tiene, pues es el robo. Es el delito más factible de realizar en México. Dentro del robo, el robo de vehículo automotor es el que más se realiza. Pero, ¿qué es lo que permite que se realicen dichos actos delictivos? Pues es el nivel de corrupción que la sociedad percibe. Esto obra a través de datos del INEGI en particular del ENVIPE. Entonces, son los actos de corrupción los que permiten o los que dan factibilidad a que se cometan hechos delictivos. Entonces, por ende, en el tercer capítulo, nosotros pretendemos combatir dicha corrupción en México. Es una tarea muy complicada, yo lo sé, muy difícil. Ahí nos percatamos que, por ejemplo, para los delitos hay códigos penales, pero para la corrupción en sí no hay una ley especial anticorrupción sustantiva, esto es para la parte sustantiva. Existe sí una ley, pero es del Sistema Nacional Anticorrupción, es una ley adjetiva. Entonces, en ese sentido, pues nosotros pretendemos, dentro de los objetivos que nos tenemos planteados, impulsar una ley sustantiva anticorrupción. Está fijada en lo que anteriormente se comentó, en un funcionalismo y en trazos normativos que versen sobre ese funcionalismo. Para poder llegar a dichos objetivos y poder comprobar las hipótesis que nos hemos estado planteando desde un inicio, que finalmente buscar erradicar la criminalidad como tal no se puede, solamente se puede mantener en niveles tolerables, solamente. Entonces nosotros buscamos, a través de esta disciplina política y criminal, mantener lo mayormente posible en niveles tolerables la criminalidad, porque va en aumento. Se hizo un análisis o estudios de que desde el año 2011 hasta el 2021 la criminalidad continúa en aumento. Entonces tuvimos que analizar dónde es los estados donde más se delinque. Nosotros pensábamos, sin herir susceptibilidades, que era la Ciudad de México, pero no es así. Es el Estado de México, es la Ciudad de México, es el Estado de Jalisco también. Y sin embargo, pues continúa en aumento, por independientemente de lo que digan las autoridades o el Estado, continúa en aumento, y nuestro objetivo finalmente es brindar herramientas o hacer aportaciones que permitan mantener en niveles más tolerables la delincuencia, porque es increíble que ahorita nuestro estado se haya visto secuestrado hace más o menos 2 semanas por un sector de la criminalidad. Entonces ahí es donde nos cuestionamos, bueno, si nosotros sacrificamos parte de nuestras libertades para que el Estado contenga a esos sectores mediante un control social, ya sea en materia penal, ¿por qué no lo hace? Entonces, ¿hasta dónde tenemos que sacrificar nosotros nuestras libertades para que el Estado haga su labor conforme se debe? Al Estado no le conviene que la sociedad sepa lo que es política criminal, porque sería un medio en el cual dicha sociedad le puede exigir más al Estado de lo que se le está exigiendo en la actualidad.
Perfecto. Me llama la atención, maestro José Felipe, cuando habla de que los ciudadanos, como la teoría lo dicen ahí, damos libertades al Estado, le cedemos parte de nuestros derechos al Estado para que éste nos los devuelva a través de seguridad pública o de ciertos servicios que el Estado nos brinda, y que en algunos casos pues no estamos tan garantizados o tan satisfechos, ¿no? Podemos llamarlo de esa manera. Y también me llama la atención cuando ha dicho que la política criminal por definición es represiva. Y si le unamos entonces nosotros a que el Estado le reconoce a los sujetos una gama de derechos innatos, fundamentales, queremos llamarlo de esa manera, la idea es que usted me pueda comentar un poquito sobre cómo conciliar eso, la represión por una parte, con un Estado que es garantista de los derechos fundamentales. Cuando nosotros vivimos la reforma constitucional en el 2011, por ejemplo, nosotros tenemos, antes de eso, voy a arriesgarme a decirlo, ser constitucionalista, jus positivistas. Lo que, de hecho, que teníamos es porque el Estado nos los otorgaba. Una vez de la reforma realizada, ya es más tendiente al jus naturalismo. El Estado lo que hace es reconocer los derechos que ya teníamos. Entonces se va a los derechos humanos, se va a otros principios pro persona, por ejemplo, pro homine. Entonces, como el Estado no puede ya limitar tanto la actuación y debe privilegiar al individuo por encima de muchas otras cosas. Entonces, ¿cómo compensar, cómo ponderar ese bien colectivo o esa represión que implementa la política criminal con esos derechos fundamentales? En este caso, pues, de los inculpados o de los infractores, no sé cómo llamarles a los que tienen que ver con el derecho penal.
Es que aquí el problema, usted lo ha dicho, doctor, se habla mucho de represión, pero México tiene abandonada lo que es la prevención social. Es más fácil formar a un niño que a un adulto que ya tiene una incidencia delictiva, o sea, que un adulto que ya es delincuente, que ya es criminal. Entonces, creo que la salida, una de las salidas que puede tener México ante la criminalidad es la prevención social. Quiero aclarar que existen algunos tipos de prevención, es la prevención general y es la prevención especial. Eso ya en materia político-criminal y de derecho penal. Pero la prevención social, que también la contempla la política criminal y que hay un doctrinólogo que se llama Alessandro Barata, habla mucho de ella, poco interés se le presta. ¿Por qué? Porque se tendrían que elaborar políticas públicas que a largo plazo van a generar resultados, si es que llega a tener resultados dicha acción. Entonces allí lo viable, o nos deberíamos de concentrar más en lo que es la prevención social, dar más espacio en esto. ¿Por qué? Porque en definitiva de seguir en un estado punitivo que nada más se encargue de endurecer las leyes penales que reprima, creo yo que no se pueden solucionar las problemáticas a través del ejercicio de la violencia estatal únicamente. ¿Es necesaria la violencia estatal? ¿Es necesario el ejercicio del poder punitivo estatal? Sí, pero también es igualmente necesaria la prevención social. Se debe, y el Estado lo sabe, sabe el municipio incluso cuáles son las colonias conflictivas de Culiacán. Se deberían de dirigirse allá y ver cómo están, por ejemplo, de iluminadas sus colonias, o qué tan rehabilitados están los parques públicos, o incluso qué tantas acciones hay para, por ejemplo, porque también entró en mi investigación, qué tantos problemas de alcoholismo, de drogadicción existen. Entonces, en ese sentido, debe de reaccionar el Estado, ya sea de manera o forma federal, estatal o municipal. Esto, si en post pretérito esto es en un futuro, deseamos tener un México más tranquilo, sin tantos problemas de criminalidad como las hay en la actualidad.
Okay. Perfecto, bueno, yo creo que la participación del maestro José Felipe ha sido pues, muy más que excelente, nos ha compartido su experiencia en el posgrado y bueno, con esto nosotros le damos las gracias al auditorio que nos escucha, a todos aquellos que han estado en contacto con nosotros a través de Radio Universidad y su servidor, doctor Carlos Francisco Camero Ramírez, les agradece precisamente su atención. Muchas gracias.
Este fue su programa Derecho y Sociedad.
La radio, cuando se escucha con atención, define el espacio de la escucha. Transforma la información en nuevos símbolos e ideas. Estás escuchando Radio UAS a través de las frecuencias 96.1 FM, 1150 en AM, en Los Mochis en el 102.1.